Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, gusto en saludarlos. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Conexión Empresarial a través de Radio Universidad de Chile. Comenzamos una nueva semana en esta jornada de día lunes ya, 9 de abril. Temas para compartir, para conversar, hay muchísimos. Siempre, por supuesto, acompañados de nuestros diferentes invitados que forman parte también estable ya de nuestro programa. Como es lunes, ustedes saben inmediatamente ya quién va a estar con nosotros hoy día. Bueno, ya se los voy a contar en todo caso para aquellos nuevos auditores que se van incorporando a nuestro programa. Oye, quiero, antes de comenzar el programa, comenzando el programa más bien, les quiero contar y compartir un tema que de alguna forma hemos ido instalando hace ya bastante tiempo acá en el programa: la importancia del trabajo asociativo. Y fíjense que cuando uno habla de cooperativas, habla de asociaciones a nivel PYME, bueno, también tiene que ir a las grandes empresas. Pero por supuesto, ahí hablamos de otros modelos de negocios como son los consorcios. Vale decir, hoy día, fíjense, estaba leyendo una columna que fue escrita por María Elena Sanz, que la titula Los desafíos globales nos instan a modelos asociativos. Hoy tenemos distintas, de alguna manera, realidades que se están viviendo a nivel global, que lleva a que cuando uno asume nuevos proyectos, por ejemplo, pensemos en la minería, pensemos en lo que es infraestructura, construcción de carreteras, de puentes, etcétera, obras de gran envergadura, una sola empresa no puede hacer todo el trabajo. Hay que asociarse relacionados con tal vez la misma línea dentro de esas especialidades con distintos matices. Bueno, hoy día, fíjense que la escasez de algunos recursos naturales, hay mayor exigencia social también para obtener y mantener una licencia para operar. Recuerden que hoy día se mide el impacto medioambiental, cómo impactamos a la comunidad, a la sociedad en donde se va a desarrollar esa actividad económica. Está, bueno, la preocupación de las empresas, de las organizaciones, por responder también de mejor manera las expectativas de sus stakeholders o sus consumidores finales. Todo esto es parte de un escenario a nivel mundial que hace necesario hoy día replantearse las formas en que se enfrentan estos grandes proyectos productivos. Hay una parte que quiero leer del artículo, déjenme, es con lo que cierra ya esta columna, vuelvo a reiterar, ya les voy a comentar quién es la autoría de esta exigencia. Como grupo CAP, creemos que el modelo asociativo constituye un mecanismo de cooperación del futuro para proyectos de la gran minería y aplicable en otras industrias, pues aporta en la solución de problemas compartidos de las organizaciones sin perder su individualidad y logra crear no solo valor económico, sino también social, respondiendo a las exigencias de nuestros grupos de interés. Esta columna, vuelvo a reiterar, la escribió María Elena Sanz. Ella es gerente corporativo de personas y sustentabilidad del grupo CAP. Bueno, y esto, obviamente, pymes, emprendedores que están en sintonía, empresarias, empresarios, de alguna u otra manera lleva a que la pyme también hoy día, ante tantas exigencias que existen en nuestros mercados, no solamente el local, sino estamos hablando a nivel internacional. Cuando hablamos de la posibilidad de exportar, una pyme por sí sola no va a dar abasto por los volúmenes que demanda, ¿verdad?, el tema de la exportación. Entonces aquí hay que aplicar este modelo de asociatividad, trabajo colaborativo. Hoy día hablamos de eso, economía colaborativa. Así que son algunos temas, sobre todo para las pymes que están pensando en crecer, que quieren exportar. Acérquense, busquen empresas afines a lo que ustedes desarrollan para actuar en bloque, en conjunto, y así también obtener mayores resultados. Los voy a dejar con la reflexión del día. Los errores son siempre perdonables si se tiene la valentía de admitirlos. Lo dijo Bruce Lee.
Economía.
Inflación vuelve a quedar bajo el rango meta del Banco Central y mercado desestima alza de la TPM este año. El aumento del 0,2% del IPC en marzo no solo fue el menor incremento para este mes desde el año 2012 y estuvo por debajo de las expectativas, sino que además implicó que el dato anual se ubicara en 1,8%. En este escenario, los analistas del mercado no solo coincidieron en que definitivamente la inflación no convergerá al 3% este año, sino que sostuvieron que la tasa de política monetaria, la TPM, se mantendría en su nivel actual por un tiempo mayor al estimado previamente por el Banco Central. A juicio de uno de los especialistas entrevistados, Waldo Riveras, economista de BBVA Research, dice que si el Banco Central pensaba desplegar un alza de 25 puntos base en la tasa de política monetaria hacia fin de año, deberá nuevamente, como ha sido la tónica de todo este ciclo de desaceleración económica, ajustar su pendiente de normalización y dejar de lado la ansiedad por normalizar. Al respecto, subrayó que si bien ven difícil que el Consejo se incline por recortes, sí vemos espacio para una prolongada mantención de la tasa de política monetaria.
Tecnología.
Atención con este punto, ¿eh? ¿Cómo ahorrar hasta un 30% de energía de la mano de la tecnología en el hogar? En este mundo hiperconectado que nos toca vivir y que va avanzando a pasos agigantados hacia una mayor digitalización, la importancia de ser más eficientes en términos energéticos es esencial. ¿Para qué? Bueno, para disminuir la huella que estamos dejando en el planeta. Autos eléctricos, edificios inteligentes y un sinnúmero de dispositivos son probados a diario como alternativa a lo tradicional. Pero, como dice el dicho, el ejemplo nace por casa y la mayoría de la energía perdida, oye, se produce por prácticas muy comunes, como por ejemplo, dejamos conectado el cargador sin estar utilizándolo. Para esto, distintas empresas han creado sistemas que permiten controlar desde donde sea el uso eficiente de la energía y surge como una alternativa cada vez más cercana para la región. Con todo, según cifras de la industria, esta es una tendencia que lleva a estimar, escuchen bien, que para el año 2020 van a existir cerca de 8.400 millones de dispositivos conectados. Ahora, ¿qué tan cercano estamos a este tipo de instalaciones en Chile? Si bien, en general, se asocia a un mayor costo la digitalización del hogar o convertir una casa en una inteligente, es cada vez más accesible gracias a una mayor competitividad en el mercado y al retorno a la inversión, que significa a largo plazo cambiar a lo digital.
Invitados.
Estará con nosotros don Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach, firma número uno del mundo en coaching de negocios. Hoy día el tema: visualiza y sucederá.
Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos. Conexión Empresarial presenta el entrenador de negocios PYME. Dejo con ustedes a Fernando Peirano, Business Coach de Action Coach.
Buen día, Fernando, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
Muy bien, Alfredo, el gusto es mío. Aquí estamos, iniciando ya. Ya estamos en torno a llegar al 33% del tiempo disponible este año,
¿eh? Así es.
Y a riesgo de parecer majadero, vamos a volver a hablar sobre planeación, digamos. Porque es sorprendente, Alfredo, cómo la mayoría todavía no tiene claro qué quiere lograr durante el año, tanto a nivel personal como a nivel de negocio. Y esto lo hemos repetido y es un estudio que está ampliamente difundido. Solo el 3% de las personas en el planeta ponen sus metas por escrito. Y esas personas y esas empresas que hay detrás de esas personas concentran el 98% de la riqueza de la economía. Es decir, el 97% restante que no ponemos nuestras metas por escrito, nos repartimos el 2%, o sea, las migajas. Entonces hay algo que es muy poderoso, muy potente, muy valioso en el hecho de planear. Y ese es el tema que yo quisiera compartir hoy día contigo y nuestros auditores.
Bueno, creo que, fíjate que estaba pensando lo siguiente. Estamos en los primeros días de abril, hoy día es 9. Fíjate que este tema, que forma parte, parece como de nuestra costumbre, el año comienza en marzo. Esa es como la sensación que hay. Y fíjate que, producto de lo mismo, yo me parece que hay muchos empresarios, emprendedores tal vez, que están en sintonía, que de alguna u otra manera la planificación la van postergando, y recién en marzo como que dice, oye, bueno, ¿qué vamos a hacer durante, o qué vamos a hacer para este año? Y se va postergando una acción, me parece, Fernando, tú me corriges si estoy mal, que por lo menos uno debiera comenzar a esbozar en diciembre, o sea, al terminar el año, y al comienzo del año ya estar en carpeta, ¿qué vamos a hacer para el, en este caso, para el 2018?
Incluso es más, Alfredo, yo te agrego, las grandes empresas lo que hacen es un ejercicio de planificación por ahí por septiembre, octubre. Es decir, revisan lo que llevan logrado al año anterior, ¿no es cierto? Para definir, bueno, en base a esto, ¿qué es lo que podemos lograr durante el siguiente año? Y se preparan con el suficiente tiempo. Entonces, esto en contraste con lo que tú señalabas, cuando alguien tiene internalizado que el año parte en marzo, es evidente que va a sentir durante todo el año que le falta tiempo, de que el tiempo es escaso. Ah, es que no tuve tiempo para hacer esto. Pero obviamente, pues, si regalaste, botaste a la basura un tiempo que era precioso, que era de preparación. Y ya sabemos que la preparación es esencial para toda actividad. No hablemos solamente de los negocios, ¿no es cierto? Si lo llevamos a cualquier ámbito, la preparación es esencial.
Fíjate que cuando uno no actúa en orden, no hay una planificación, obviamente, tal vez esa famosa improvisación que mucha gente habla te puede dar resultado en algún minuto, en algún momento, pero no puede ser una forma de llevar un negocio estar permanentemente improvisando o actuando en forma reactiva. Eso hoy día en un negocio, en las características que tenemos hoy día con un mercado tremendamente competitivo, o sea, es impresentable, Fernando.
No, es que eso no resiste ni el menor análisis hoy día. Y sobre todo considerando la irrupción de las nuevas tecnologías. Ah, ¿no es sí. cierto? Que ya sí. en próximos programas vamos a hablar de eso, porque la dinámica que se produce es a una velocidad tan alta. Comentábamos hace unos pocos programas atrás, Alfredo, respecto de la velocidad del cambio. Sí. Este concepto de que hoy día se habla de que la velocidad es brutalmente exponencial. Eso significa que cuando lo poníamos, ¿no es cierto?, en esta gráfica del tiempo, y en el último segundo de esta gráfica del tiempo, que veíamos miles de años de historia, están ocurriendo unos cambios a una velocidad que claramente es brutalmente exponencial, y nosotros no tenemos otra opción que intentar, ¿no es cierto?, visualizar qué es lo que va a suceder mañana para estar mejor preparado. Y en eso la herramienta que sigue siendo válida es la planeación. Y la planeación sobre todo de tu recurso más escaso y valioso, que es el tiempo. Fíjate, Alfredo, que yo me he dedicado a hacer un ejercicio en los últimos días, en mis seminarios, mis talleres, mis reuniones con mis clientes, y les hago una pregunta. Les digo, cuéntame qué hiciste en tus vacaciones, y cuéntame qué hiciste en el último fin de semana largo, ¿no es cierto?, con ocasión de la Semana Santa. Y me relatan con lujo de detalles, ¿no es cierto?, lo que hicieron, cómo se prepararon, ¿no es cierto?, dónde fueron, qué hicieron con su familia, etcétera. Pero cuando cambio la pregunta, le digo, ¿y tu plan trimestral? Obviamente no tiene el mismo nivel de detalle, y tampoco tienen claridad de cómo será el resultado de su empresa, su negocio, hacia final de año. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo para definir dónde llevaremos nuestra empresa? Y acá hay multiplicidad de razones. Existen muchísimas razones que podemos creernos con la finalidad única de seguir postergando este ejercicio. Y algunos dicen que es una pérdida de tiempo, porque si hacen un plan, luego no lo siguen. Bueno, obviamente que si haces un plan para no seguirlo, claramente será una pérdida de tiempo. Y otros no lo hacen porque nadie les ha enseñado. Bueno, y aquí está la oportunidad de empezar a tomar control, empezar a tener dominio de esto y adquirir destrezas, ¿no es cierto?, sobre cómo planificar. Y no es algo tan complejo, porque de algún modo u otro, Alfredo, todos sabemos en qué actividades somos más productivos, ¿no es cierto?, así sean de nuestro grado o no. Exacto, todos sabemos, exacto, ¿no es cierto?, cómo es el retorno del tiempo dependiendo de en qué actividad lo invertimos. Entonces, está comprobado esto, ¿ah? Y es un principio fundamental de la planeación del tiempo, que toda hora invertida en planear eficazmente te ahorrará entre 3 a 4 horas de ejecución y obviamente que produce mejores resultados. Entonces la pregunta que hay que hacerse, ¿acaso no vale la pena esforzarse, no es cierto?, y hacer un trabajo de planificación, aunque no sea lo que más disfrutes, no es cierto?, pero invertir para luego tener un mejor retorno, ¿no? Es para tener el rumbo claro, para tener claridad de cuál es el camino para llegar o acercarte a ese objetivo que has trazado. Entonces, lograr objetivos en la vida es como ser el capitán de un barco. Y esto yo uso la analogía de los barcos, Alfredo, porque imagínate que tu negocio es un gran barco, ¿eh? Y tú tienes que... Tú eres el capitán de ese barco, obviamente, eres el dueño, eres el capitán. Tú defines a dónde va ese barco. Y si te lo llevas todo el día, o la mayor parte de tu tiempo diario, en la sala de máquinas, es decir, en la operación de tu negocio, atendiendo el teléfono, despachando, cobrando la factura, eso es equivalente a estar en la sala de máquinas, lo que tienes que preguntarte es hacia dónde se dirige tu barco. Bueno, a donde te lleve el viento, donde te lleven las corrientes, donde te lleve la marea, y te vas a encontrar en situaciones como que tocas puertos que nunca te habrías imaginado porque no los tenías planificado. En cambio, si tú inviertes una parte importante de tu tiempo en estar en el puente de mando, visualizando, mirando hacia el horizonte, ¿no es cierto?, dónde te quieres dirigir, planeando la ruta, definiendo y analizando las condiciones para tener una mejor navegación, yo te garantizo que vas a llegar al punto donde tú definas, ¿eh? No al punto donde te lleve la corriente, los vientos y la marea. Entonces, obviamente, mientras más larga es la distancia, mientras más grande es el objetivo, necesitas más recursos, ¿no es cierto? Necesitas más dedicación y necesitas una proporción mayor de tu tiempo enfocado en visualizar este futuro. Acá el concepto de planeación, Alfredo, se trata de aprovechar al máximo todos tus recursos, ¿no? Y permítame que lo explique de esta forma. Imagínate que todos los días tú botas 10.000 pesos, un billete de 10.000 pesos.
Ya, avísame dónde.
Imagínate, te aviso dónde lo voy a botar. Pero es así, ¿eh? Todo el mundo está botando todos los días billetes, ¿eh? Billetes, imagínate que fueran 10.000 pesos. Durante 365 días, ¿cuánto sería eso, Alfredo?
Oye, harta platita.
¿No es cierto?
Sí, claro. ¿Por qué?
Ya. Son 3.650.000 pesos.
Tanta plata.
¿Eh? Imagínate que hicieras el ejercicio durante toda tu vida, llamémosla útil, que serán 30, 40 años. ¿Cuánto dinero es eso?
Uf.
Es muchísimo dinero.
Muchísimo dinero.
¿No es cierto? Bueno, yo estoy seguro de que nadie hace ese ejercicio, ¿no es cierto? Está todos los días botando un billete de esa denominación o de cualquier otra denominación. Pero... por lo tanto, tampoco tienes que hacerlo con el único recurso irrecuperable, ¿eh? Porque el dinero, por último, es recuperable, pero el único recurso irrecuperable que tenemos es el tiempo. Y que además es uno de los mayores activos con los que todos contamos para generar mayor riqueza y mayor bienestar en todos los ámbitos de nuestra vida. Estamos hablando efectivamente del tiempo. Bueno, y si este recurso es tan clave, es tan valioso, es tan irrecuperable y es en realidad el único recurso sobre el cual tú puedes hacer gestión, ¿por qué no planificas cómo lo vas a usar? De eso se trata, de definir, por ejemplo, cómo va a ser tu semana, cuánto tiempo vas a invertir en ciertas actividades, identificar cuáles son las actividades que te consumen mayor tiempo, porque ahí puedes visualizar algunas oportunidades para sistematizarlas, para hacerlas en forma, digamos, esquemática, rutinaria, y que tal vez podrías delegarlas en alguna persona dentro de tu equipo cuyo tiempo sea menos valioso que el tuyo. Porque el tiempo más valioso es el tuyo, es el que invierte justamente en esta planificación. O puedes identificar algunas oportunidades, como hablábamos, de incorporar tecnología, ¿no es cierto?, para hacerlas más eficientes y más productivas. Identificar aquellas actividades donde eres más productivo, donde sí se justifica, ¿no es cierto?, que inviertas más tiempo. Y aquellas actividades que te consumen la mayor parte del tiempo, para poder decir, con ese balance de tiempo, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer al respecto? ¿Qué decisiones voy a tomar? ¿Y cómo yo voy ahora, de aquí en adelante, a invertir mi tiempo semanalmente? Ejemplo, los días lunes voy a hacer determinadas cosas entre tal hora y tal hora. Y voy a programar un bloque de tiempo para hacer seguimiento a las cotizaciones, ¿no es cierto? Invertir en que no se te vayan esas posibilidades de venta, para visitar nuevos clientes, ¿no es cierto?, abrir nuevas oportunidades de negocio, pensar en cómo darles mayor satisfacción y sorprender a tus clientes, en cuáles son las oportunidades de innovación, qué oportunidades hoy día te ofrece la tecnología. Estuve revisando un sitio que es impresionante, que te da una serie de indicadores en línea, y te quedas de alguna manera sorprendido porque la cantidad de información que fluye a través de el uso de herramientas tecnológicas. Hoy día, a estas alturas del día, ya han circulado más de algo así como 100,000 millones de correos electrónicos, no sé cuántos millones de twitters, una cantidad equivalente de millones de entradas a los blogs. Entonces, algo está pasando ahí, y hay un mundo que se está moviendo a través de esas redes, que si no le pones atención, te estás quedando fuera de la fiesta, claramente. Si tú consideras la cantidad de tiempo que las personas están invirtiendo en el uso, por ejemplo, de los teléfonos inteligentes, bueno, ahí está, esa es la plaza, ¿no es cierto? Ese es el lugar donde están concurriendo tus clientes potenciales. Entonces, tienes que estar ahí. Si no estás ahí, no existe. Tiempo atrás lo decíamos de esta manera, bien simplista. Si no estás en internet, si alguien al googlear un servicio o un producto o determinada especialidad no te encuentra, no existes. Bueno, así como eso, que es el primer peldaño, hoy día tienes que estar en este otro mundo, ¿no es cierto?, donde se está moviendo muchísima información y muchísimas oportunidades de negocio. Entonces, planear el rumbo te ayuda a ver desde la perspectiva adecuada el uso que le das a tu tiempo. No tienes que pasar 12 horas trabajando todos los días. Solamente tienes que trabajar lo suficiente y de la manera correcta, manteniendo tus prioridades alineadas para vivir en equilibrio. Entonces, toma la decisión, toma control de tu destino, toma las riendas y haz un primer ejercicio. Escribe a dónde quieres llegar. Por ejemplo, el próximo mes, en los próximos 3 meses, al final de este año. Ponlo por escrito, porque eso va a hacer que tu mente se ponga a trabajar en ello. Recuerda que tu mente, hay un sistema que se llama el sistema de activación reticular, Alfredo, que lo traemos instalado de fábrica en nuestro cerebro, que es como la brújula, para acercarte a tus metas. Pero tú tienes que programarlo, tienes que decirle qué es lo que quieres lograr, para que todos tus recursos y todos tus sistemas se pongan a trabajar en función de eso y te ayuden a ir identificando las oportunidades y a ir descartando algunos caminos y algunas opciones que te alejan más que acercarte de los objetivos que te has propuesto. Tienes que tener la información necesaria, pero no requieres tener muchísima información para poner estas nuevas metas, y sí necesitas una dosis de compromiso, ¿eh?, para lograr aterrizar y ponerle nombre, apellido a tus objetivos.
Oye, Fernando, mientras te escuchaba, estaba visitando este sitio, el link que me mandaste, en donde aparecen estas métricas, que de verdad son impresionantes.
Son impresionantes.
Fíjate que, bueno, le vamos a contar a nuestros auditores, www.worldometers.info/es/, ¿ya? Por ejemplo, menciona, dentro de las distintas áreas, en alimentos. Hoy día, hay en el mundo 826 millones de personas desnutridas.
Ajá.
Personas con sobrepeso a nivel mundial, 1.000 millones de personas. La cifra no es redonda, pero
Más que las desnutridas.
Exactamente. Personas que murieron de hambre hoy, más de 13.000 personas hoy día han muerto por hambre. O sea, la verdad que es increíble. Bueno, y esto habla, lo mencionamos como ejemplo.
Y después revisas los gastos, por ejemplo, de Estados Unidos en salud por problemas de obesidad.
Claro.
Y tú ves, los recursos están para resolver los problemas,
¿sí?
Porque estamos resolviendo un problema que no debiera existir.
Así
o sea,
es.
No debiera haber enfermos de obesidad habiendo una cantidad que es menor de personas desnutridas, ¿no es cierto?, con falta de alimento.
Y fíjate que, bueno, esto, que son números, estadísticas, que en este minuto son en línea, absolutamente en línea, Big Data. Aquí tenemos la utilización, ¿verdad?, de muchísima información que de alguna u otra manera es seleccionada y que ayuda, o debiera ayudar, a tomar medidas, sobre todo cuando estamos hablando de problemas tan... Hoy día que existe gente que se muera de hambre, es absolutamente impensado con la cantidad de recursos que se invierten en otro tipo de actividades.
Y con la cantidad de alimentos que se botan, ¿no?
Además,
se desperdicen.
Sí. Entonces, bueno, quisimos, es un tema a colación nada más este, pero volviendo a lo que nos plantea hoy día Fernando, creo que es fundamental que la responsabilidad con la que uno toma el negocio, Fernando, hablábamos ayer, o sea, perdón, la semana pasada acá, temas como la responsabilidad social que hoy día tiene una empresa, el impacto medioambiental, cómo me relaciono con el entorno, con la comunidad en donde yo voy a desarrollar mi negocio. Todo eso tiene que ser planificado. O sea, hay que visualizar, hay que mirar hacia el futuro y no puedo estar actuando a medida que se me van presentando los problemas. Hoy día el consumidor además te castiga en ese sentido también.
Sin duda. Tienes que estar muy sintonizado, ¿eh?, con lo que es tu medio ambiente. No hablemos de temas solamente medioambiental. Tu medio ambiente lo conforma la sociedad.
La sociedad, claro.
¿No es cierto?
Sí.
La sociedad, las personas a las que sirven, las personas a las cuales prestas servicio, las personas que trabajan para ti, las personas que te proveen, ¿no es cierto? Las personas que trabajan en servicios, ¿no es cierto?, de los cuales tú te nutres, ¿eh?, llamemos energía, iluminación, calles, todo, digamos, tiene un impacto. Fíjate que a mí me llamó la atención, Alfredo, cuando el nuevo presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Don Sosuet, dice, tenemos que empezar a pensar en forma distinta las empresas. Las empresas no terminan en la última línea, que es la utilidad. Terminan en la sociedad.
La visión,
que hay un cambio de switch que tiene que ver con el compromiso, ¿no es cierto? Y entender que es un sistema integrado. Las empresas no son independientes, ¿no es cierto?, de la sociedad a la cual sirven.
Absolutamente. Y fíjate que va muy en línea, consecuente, con los hechos que nos han impactado en los años anteriores, los casos de colusión y de corrupción en las grandes empresas, que de alguna u otra manera tienen que tener este resultado final. O sea, la forma en que yo hoy día desarrollo el negocio tiene que ser diametralmente no opuesto, sino distinto. Por lo que tú acabas de comentar.
Sí, hay ciertos paradigmas que hay que votar, ¿no es cierto?, y abrirse a pensar en forma distinta.
Así es la invitación que queremos extender hoy día para los emprendedores, empresarias y empresarios que están en sintonía. Un tema importante, lo hemos conversado en reiteradas ocasiones y por eso además Fernando Peirano nos acompaña todas las semanas, la trascendencia de tener un coach. Hablábamos la semana pasada, Fernando, no te lo quise traer a colación hoy día, tal vez lo toquemos la próxima semana, la diferencia entre el mentor y el coach.
Pero, así es.
Independiente de las diferencias, las figuras, tanto del mentor como del coach, hoy día son fundamentales para un emprendedor, para ordenar un negocio, para ver cosas que de repente uno no ve porque está tan metido en la dinámica del día a día que necesitas a alguien que de alguna u otra manera te acompañe y te ayude a clarificar cosas que son simples ajustes nada más.
Eso es lo que hace un coach. Fíjate que, Alfredo, a propósito, el pasado viernes, 6 de abril, se celebró el Día Internacional del Coach.
Mira.
Tenemos un Día Internacional.
Mira, bien.
Y se celebró, bueno, en todas partes del mundo. Y hay un lema que a mí, yo lo hago propio, que aparece una figura frente a un espejo, ¿no es cierto? Donde en la figura tú ves una manzana que está prácticamente mordisqueada, ¿no es cierto? Casi enteramente comida, lo que tú te imaginas, ¿no es cierto? De esa,
el símbolo.
El símbolo de la manzana mordisqueada. Y lo que refleja la imagen del espejo es una manzana maravillosa. Entonces dice, un coach no te mide por lo que eres ni por lo que has sido, sino por lo que puedes ser. Eso es lo que hacemos, extraer el máximo potencial de las personas con las cuales trabajamos, porque estamos convencidos de que todos requieren un apoyo para entregar su 100%. Así como esta disciplina del coaching, ¿no es cierto?, partió en los ámbitos fundamentalmente deportivos, y tú ves que los grandes atletas en cualquier disciplina tienen sus entrenadores, sus personal trainers, ¿no es cierto?, que son sus coach, que hacen que estos atletas realmente den el máximo.
Así es.
Y todos relatan lo mismo. No lo podría haber hecho solo, dicen, cuando logran ciertos resultados.
Así es. Así que si ustedes quieren también aprovechar de ponerse en contacto con nuestro coach Fernando Peirano, tienen dos opciones: el correo electrónico fernandopeirano@actioncoach.com o su teléfono móvil +569 88 19 45 75. Gracias, Fernando, por la visita. Buena semana.
Igualmente, Alfredo, que sea una excelente semana.
Conexión Empresarial presentó El Entrenador de Negocios PYME. Si eres dueño de una pequeña o mediana empresa y deseas mejorar tus resultados, desarrollar negocios y mejorar tu calidad de vida mediante la recuperación de tiempo libre, contáctate con Fernando Peirano a su correo fernandopeirano@actioncoach.com o al teléfono móvil 8-819-4575.
¿Tú también eres la oveja verde de la familia? Si lo que te mueve es la vocación, la conciencia ecológica y la innovación, descubre tu naturaleza. Ven al Instituto del Medio Ambiente IGMA y estudia una de nuestras 12 carreras técnicas sustentables. Matricúlate hoy. Mantenemos aranceles 2017. Postula a la Beca Chile Sustentable. Bienvenidos a cambiar el mundo. Conócenos en IGMA.cl. No acreditados, autónomos y reconocidos.
En Fundación Belén Educa tenemos 12 colegios gratuitos en los que entregamos educación de calidad a más de 14.000 alumnos. Porque creemos que todos nuestros estudiantes pueden llegar alto, nos jugamos por transformar sus vidas. Fundación Belén Educa.
Emprendimiento.
La Universidad Federico Santa María crea programa para potenciar el emprendimiento femenino, esto en la región de Valparaíso. Apoyar el desarrollo de ideas de negocios y emprendimientos de mujeres en industrias creativas es el propósito del programa Nosotras Creamos, iniciativa liderada por el Departamento de Industrias de la Universidad Técnica Federico Santa María y financiada por Corfo, que entregará asesoría y fondos de hasta 15 millones de pesos para el desarrollo de proyectos que cuenten con alto potencial de crecimiento en áreas de diseño, música y audiovisual. El programa contempla entrenamiento para la gestión, diseño, implementación y evaluación de un modelo de negocios para al menos 30 beneficiarias, además de fortalecer las habilidades de las emprendedoras e incrementar o generar un negocio rentable para finalmente presentar el proyecto ante un panel de expertos, comité de inversión y comité Corfo. Mayor información en www.nosotrascreamos.cl.
Contigo yo me siento bien.
Música chilena.
Moral distraída, canción bonita.
Ilusionado con hacer una canción que construyera, que pudiera proponer una visión que combatiera una metáfora, una lírica bien dura, dura, reflexionando de política y de la cultura. Pero me dicen que la crítica no vende, que la mayoría de la gente no comprende y que te bailan solamente contenido light, porque la industria solo quiere contenido light. Por eso es que al final todas las canciones se parecen. Necesito más cuando conmigo estás y estoy contento de tenerte acá a mi lado.
En la playa, man.
Contigo yo me siento bien y el sabor de tus besos me derriten, que me suben y me bajan, ya sé que mi cuerpo entero se agite.
No quiero vivir sin ti, se me parte el corazón por ahí, sí. Una melodía facilita, un coro que se te repita. Necesita flow pa' que mueva la patita, reggaetón pa' la cinturita. Que lo toquen en la beat y que la gente cante la parte del
oh, oh.
Nadie escuchará esta letra excepto por los
oh, oh.
Porque da lo mismo tú
oh, oh.
Lo que estoy contando yo
oh, oh.
Te puedo contar que soy el equipo pitacho, pero tú solo te va a quedar el
oh, oh.
Por eso es que al final todas las canciones se parecen. El mercado no te va. Tranquilo y relajado, no necesito más cuando conmigo estás y estoy contento de tenerte acá a mi lado. Wow. Contigo yo me siento bien y el sabor de tus besos me derriten, que me suben y me bajan, ya sé que mi cuerpo entero se agita.
La revolución de la música digital está en tus manos. Visita www.portaldisc.com y descubre un nuevo método en la descarga legal de discos digitales, bajo costo, sin restricciones, medios de pago al alcance de todos y a una velocidad que nunca imaginaste. Súmate a la revolución del portaldisc.com y sé parte de la nueva era de la música digital.
Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo.
a nuestras siguientes invitadas. Estoy con María Constanza Acuña, directora de la unidad de Nexo Laboral. María Constanza, buen día, bienvenida.
Hola, buenos días.
Y Carolina Valenzuela, integrante también del equipo de Nexo Laboral. Carolina, bienvenida.
Muchas gracias, buenos días.
¿Cómo están?
Bien, bien.
¿Cómo
bien,
día
bien.
Lunes?
Sí, cuesta un poquito partir, pero estamos bien. Sí.
Oye, en el tema, bueno, el trabajo que se viene realizando en la Facultad de Economía y Negocios hace ya bastante tiempo, siempre creo que es conveniente repasar lo que conversábamos en la sesión anterior sobre la importancia que tiene, fíjate, hoy día para un emprendedor, para un empresario, da lo mismo el tamaño, u organización, el contar con instrumentos o herramientas como las que dispone hoy día, por ejemplo, la Facultad de Economía y otras universidades que también están desarrollando este tipo de nexos, de vinculación con el medio, que uh-huh. hoy día es fundamental. Fíjate que lo conversábamos en el bloque anterior con el coach. Hoy, todo lo que sea acceso a información, todo lo que sea acceso a herramientas que me permitan ser más eficiente, mejorar mi productividad, no solamente pensemos la productividad en número, sino el capital humano, que es importantísimo, hay que aprovecharlo. Y más, si creo yo, esto lo pone a disposición una universidad, y bueno, como nuestra Universidad de Chile.
Sí, así es. O sea, si uno se remonta a los orígenes de esta universidad, en su discurso inaugural, Andrés Bello, primer rector y inmigrante, dijo, crear una universidad cuyo norte sea Chile y las necesidades de su pueblo. Obviamente en el siglo XIX esas cosas eran distintas. Hoy en día el país y las organizaciones que lo componen, públicas, privadas, grandes, chicas, con y sin fines de lucro, necesitan alumnos que puedan resolver sus necesidades. Nosotros como universidad es nuestra responsabilidad entregar una camada de titulados que permita resolver lo que necesitan las organizaciones. Y en ese sentido es que se hacen estos programas nuevos que antes no se hablaba. O sea, en mis tiempos no había esto.
Sí, claro.
Yo también estudié en la facultad y no había estas cosas. Y como acogiendo a ese norte en el fondo, es que hacemos distintos tipos de programas, como el de aprendizaje basado en servicio.
Fíjate que, bueno, tú ahí mencionas un punto bien interesante que nos muestra el dinamismo con el cual se desarrolla y se desenvuelve nuestra sociedad, no solamente en Chile, sino a nivel global, uh-huh. que hay paradigmas que se han ido derribando y se han instalado otros, y de alguna u otra manera uno se tiene que poner al día. O sea, si uno no va con este cambio, sencillamente pierdes oportunidades, hablemos en el tema de negocio, y también pierdes posibilidades de crecimiento. Nexo Laboral, vamos a esta unidad.
Muy buena unidad.
No, porque la dirijas tú, ¿sabes?
Claro.
Oye, Carolina, cuéntanos, ¿cómo funciona Nexo Laboral?
Bueno, es una unidad de apoyo para estudiantes y egresados con hasta 2 años de experiencia. Y nosotros los ayudamos a posicionarse en el mercado laboral, ya sea a través de las prácticas. Los estudiantes tienen que hacer prácticas. Los ingenieros comerciales tienen que hacer 2 prácticas dentro de su malla curricular, que es una práctica intermedia que dura aproximadamente 3 meses full time, y una práctica profesional final que dura 6 meses, ¿ya?
Eso en el caso de los ingenieros comerciales.
Ingenieros comerciales. Las otras 2 carreras, que es control auditor, ingeniería en información y control de gestión, también hacen 2 prácticas, pero la práctica de ellos dura 2 meses cada una.
Ah,
son 2 prácticas, claro.
O sea, mínimo 2 meses, al menos.
Claro,
ya.
Eso es lo que exige la malla. Ya, pero también se puede extender. O sea, hay organizaciones que nos piden que los estudiantes se queden más tiempo realizando su práctica.
Para sacarle más provecho, ¿verdad?
Sí.
O sea, a ver, no es que para sacarle más provecho. Las prácticas tienen un número de horas. Los alumnos pueden trabajar media jornada, entonces así una de 2 meses, 4 meses.
Ah, claro.
Un número de horas.
Perfecto, eso es buen punto.
Y tiene que ver con el aprendizaje que él tiene que obtener de esta práctica o pasantía, como la llaman en otras partes. Entonces, en ese sentido, las prácticas duran, tienen nota asociada, y duran mínimo 320 horas, que a jornada completa son como 2 meses. Y son, ojo, esto nos reclaman un poco los alumnos, pero son 320 horas efectivas. Entonces, se descuentan los feriados y el tiempo que almuercen. Y a veces reclaman harto, pero bueno,
se tiene que ir acostumbrando,
¿eh? Así es el reglamento.
No,
sí, además que un requisito el título, sí, es como claro. Cualquier otro ramo.
No, y esa es la realidad que enfrenta cualquier persona, sí, que se inserta en el mundo
exacto,
laboral.
Allí, exacto.
Me imagino que ustedes, para hacer esta conexión, para las prácticas y también, bueno, las 2 prácticas que tienen, deben estar conectados con muchas instituciones, organismos, sí, tanto sector público como sector privado, ¿no?
Sí. Por eso se llama nexo laboral y no nexo empresa.
Perfecto.
Sí, nosotros nos vinculamos con las organizaciones, por dos razones. Una, por dar más facilidad en el acceso a los trabajos de prácticas, o sea, las ofertas de trabajo y práctica que ofrece la empresa a nuestros estudiantes. Yo voy a ser honesta y no quiero pecar de, ¿cómo se llama?, de soberbia, pero la verdad nosotros no tenemos problemas para colocar a nuestros egresados ni alumnos.
Me imagino.
Es muy poco, pasa muy pocas veces al año gente que le cuesta mucho conseguir un trabajo o una práctica. Entonces nosotros facilitamos ese acceso a través de un portal que los alumnos acceden con su usuario, su clave, y pueden publicar ahí para las empresas, es gratuito. Entonces ellas dicen, mira, necesito un alumno egresado de tales características para tal cosa, y los alumnos postulan. Entonces damos esa, en el fondo lo que hacemos con el portal es facilitar el acceso oferta egresado o alumno. Pero por otro lado, damos a las empresas la opción de generar algo que a ellos les importa mucho, que es esto de generar marca empleadora en la mejor escuela de negocios y economía del país. Entonces ellos van también, ellos nos buscan. Y por eso hacemos la feria, que el próximo mes, donde las empresas se muestran como marca empleadora. Y los alumnos hoy día, no sé si porque son millennials o no, pero son cada vez más demandantes ese tipo de cosas. Entonces preguntan muchas cosas y como que quieren saber rápido a dónde voy a ir y a dónde puedo llegar con este cargo. Entonces las empresas, para obtener a la mejor cama de egresados del área, necesitan mostrarse como que son un buen lugar para trabajar, y van también. Entonces es mutuo, a los alumnos les sirve y a las empresas les sirve, y es nuestra misión como nexo laboral que esa conexión se dé.
Oye, bueno, entonces queda claro que ustedes facilitan esta conexión tanto para las prácticas como para el primer trabajo.
Sí, ¿sí? Exacto.
Ya. Tú tocaste un punto, María Constanza, y Carolina, ahí ayúdame por favor, de los millennials.
Sí.
Que es una generación bastante particular, con características bastante definidas, que yo diría ha puesto en aprieto al mercado laboral. ¿Eh?
Absolutamente, absolutamente.
Y aquí hay, me parece, ustedes que los ven, conversan y están con ellos permanentemente. ¿Qué serían tal vez las principales ventajas y desventajas hoy día, pensémoslo en el ámbito laboral, de un millennial?
A ver, en las ventajas, fácil saberlas. Los alumnos, los millennials, se adaptan mucho más rápido a todo. Mucho más que nosotros, o que los más viejos que yo. Se adaptan más rápido y aprenden más rápido. Aprenden más rápido cualquier técnica. Son más desafiantes, más creativos. Piden cosas que sucedan más rápido. En cuanto a las desventajas, yo te diría que lo que me ha tocado ver es que son alumnos que a veces abandonan rápido. Por lo mismo, hacen todo más rápido. Entonces, si algo no les gusta, se va más rápido. Y en el sentido de emplear a esta nueva generación que ya vino y se quedó, y que cuando yo jubile, ellos y los más chicos que ellos van a ser la población activa. Por tanto, el país va a estar en manos, y mis fondos de pensión, en manos de ellos. Entonces, las empresas han notado que necesitan adaptarse a las demandas de esta nueva generación. Por ejemplo, nos han preguntado, de hecho, en general los beneficios que dan las áreas de recursos humanos a las empresas, grandes y chicas, son siempre asociados a personas que tienen hijos. ¿Te das cuenta? Que la beca, que el bono escolar, que te ayudamos con la lista, que la matrícula. Correcto. También hay hartos de salud que también benefician los que tienen hijos. Pero hoy día las personas tienen hijos más tarde.
Sí.
Pueden pasar la mitad de su vida laboral sin tenerlos. Entonces, que una empresa me ofrezca beca escolar, yo, por ejemplo, no tengo hijos, entonces, que haya un bono escolar, en verdad, me da lo mismo. Entonces, las empresas han tenido que pensar qué nuevos beneficios dar para retener a la gente más joven, porque, entre comillas, criar a alguien para un cargo es costoso. O sea, seleccionar a alguien apto es costoso, tienes que tener un buen equipo de selección. Que no te equivoques en la elección es costoso también. Y que se quede en el tiempo, o sea, criarlo 2 años para que se quede y tome cargos más altos, es costoso también. Entonces, como se van rápido y se aburren, las empresas han enfrentado el desafío de cómo crear incentivos que permita que se queden. Y han salido incentivos de este tipo. Por ejemplo, que les dan, después de 2 años, 3 meses sin goce de sueldo para que viajen, por ejemplo. O que puedan home office, trabajar algún día desde la casa.
De la que, claro.
O jornada flexible de inicio. Hay empresas que, ponte tú, tienen hora de ingreso 7:30, 8:30, 9:30, 10. Entonces, porque el papá que va a dejar a su hijo al colegio puede llegar a las 8:30 a la empresa. Y no a las 9. Entonces, si él oficialmente entra a las 8:30, sale antes, que también le permite ahorrar el taco. En cambio hay otros que viven cerca, solo un departamento de un dormitorio que lo arriendan porque es su primera pega y ojalá entren a las 10, po, porque les da lo mismo estar a las 7, porque no, claro, llegan a alimentar a ni una guagua. ¿Te das cuenta?
Son otras realidades.
Entonces, son otras realidades. Entonces, las empresas también se dan cuenta que esto sucede. Y, de hecho, muchas veces nos preguntan, oye, ¿qué crees tú? ¿Qué creen ustedes que los alumnos quieren? Los alumnos, por ejemplo, hoy día, quieren, desde práctica, que quieren estacionamiento. O no quieren trabajar lejos.
Sí, claro.
O no quieren trabajar en empresas donde hay sistemas de turno. Y hay empresas que, para ciertas profesiones, es sí o sí con turno.
Con turno, correcto.
O sea, en la escuela de enfermería, estas cosas son desafíos permanentes que hay que cuestionarse. Lo mismo las empresas plantas productivas, la gente que estudia, no sé, ingenieros de proceso, químico, etcétera. Entonces, plantean un desafío, no solo la U, porque a nosotros nos interesa que ellos se empleen, y se empleen bien en lo que quieran y los haga felices ejerciendo.
Sí, correcto.
Sino que además la empresa va a retener el talento.
Carolina, consulta, ¿ves tú que hoy día, a raíz de todo lo que nos acaba de describir María Constanza, el millennial tiende tal vez más a que emplearse, o tal vez lo puede hacer en los primeros años, pero sí tal vez él a crear su propio emprendimiento?
Sí, nosotros en la facultad hemos visto también el interés de muchos estudiantes en crear su propio emprendimiento, su propio negocio. Es como bien constante esa preocupación que están teniendo nuestros estudiantes. Nosotros también, cuando hemos hecho las asesorías de las organizaciones, las empresas que han participado se están preocupando mucho de realizar encuestas para saber cómo posicionarse mejor con los estudiantes para ser elegidos por ellos. Para un cargo laboral o también de práctica, ¿ya? Entonces, sí hemos visto que están moviendo harto cambio en las actividades que se están realizando.
Fíjate que hoy día, bueno, son desafíos permanentes y constantes, bien dice el dicho, no hay nada más constante que el cambio.
Así es.
Fíjate que la feria que viene es el
22 y 24 de mayo.
Esto es exclusivo, obviamente, para, bueno, las empresas que van a estar ahí. Uh-huh. Llega del sector público-privado, me decías,
sí,
¿verdad?
Sí,
ya.
Sí.
Y esto, obviamente, orientado a los alumnos de la Facultad de Economía y Negocios de la
alumnos
Chile.
Y egresados con hasta 2 años de título.
Con hasta 2 años.
Sí, porque ya está pensado en primer empleo, básicamente.
Perfecto.
Y también la invitación se hace a fundaciones, emprendimientos, que ellos participan también invitados por nosotros.
¿Sí?
¿Ya?
Sí.
Entonces, o sea, no se cierra que sea una empresa, por ejemplo, el participante.
Participan los grandes bancos y también empresas como Sistema B, Prácticas para Chile, que vienen no en esta feria, sino en la de primavera, que está pensada de cara a las prácticas de verano. Vienen organizaciones con y sin fines de lucro. Por ejemplo, ahora viene por primera vez una cooperativa de ahorro que es Mapuche, que está en Temuco, que es pensado solo en el fomento indígena.
Está bien.
Y también vienen los grandes retails y las bancas y las empresas multinacionales y de todo.
Como la gran... El aporte que hoy día, ya que mencionaste los retailers, hay desafíos que de alguna u otra manera hay que hacerse cargo. La llegada de Amazon tiene asustado a las grandes compañías.
Qué bueno que no es mi problema.
Y fíjate que aquí la mirada innovadora y disruptiva de estos jóvenes, que de alguna u otra manera, si yo los voy a emplear, los tengo que escuchar. Porque me ha tocado conversar con empresarios que dicen, no, si un millennial al final es un dolor de cabeza porque quieren hacer lo que ellos quieren. Y dicen, bueno, ¿para qué lo contrataste entonces?
Sí.
O sea, hay que aceptar también esa visión fresca que traen. Hay mucho conocimiento, son nativos digitales, nacen hoy día pegados a la tecnología. Entonces, hay una mirada muy distinta. Yo creo que los cambios generacionales es uno de los temas que más nos está costando hoy día en nuestra sociedad. Porque al final esto parece lamentablemente un choque y no un complemento. La empresa que logre entender que esto debe ser un complemento, un proceso amistoso, los resultados creo yo que van a llegar por sí solos.
O sea, en esto, pero de hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo, mi abuelo entró en la década del 30 a lo que era la Caja Agraria, que hoy día es el Banco Estado, y desde ahí que me viene contando que esto del cambio, el que no se adapta muere, así de sencillo. O sea, siempre pongo este ejemplo con mis alumnos, el señor que pintaba los carteles de las micro amarillas, claro, los pintaba, y de repente le cambian la micro, ahora el cartel es impreso. ¿Qué hizo él? Claro, podía llorar en su casa, porque lo único que sabía es pintar, pero él convirtió esto en algo vintage y los vende en el persa y la gente se los pelea. ¿Te das cuenta? O sea, el que no se adapta...
Hay un muy buen ejemplo, ¿eh? Muy buen ejemplo ese.
Y es cierto, o sea, vaya al Persa al día sábado y no son nada de baratos, te diré el cartel, pero se convirtió en esto como vintage que todo el mundo recuerda, que era micro amarilla, que era tan linda, que no sé qué. Y yo he visto parejas, sí, nos conocimos en el paradero y compramos el cartel de la, no sé, 3, 5, 6, qué sé yo.
De la Matadero Palma.
Y esto, eso pasa en todo orden de cosas. Entonces, si los retailers no se adaptan a la llegada de Amazon, o sea, y espero que Amazon no se vaya de Chile, porque de verdad acá los servicios no son tan profesionales como en otros países. Entonces, correcto, esto a los proveedores de despacho, de despacho a domicilio, también les pone un desafío. Amazon va a venir con otros estándares.
Nos quedan 2 minutos. Las dejo para que nos comenten lo último. Carolina.
Bueno, yo quiero hacer la invitación formal a las organizaciones que se interesen en participar en nuestra feria. La feria se va a desarrollar el 22 y 24 de mayo y los interesados nos pueden escribir al correo nexolaboral@fen.utile.cl.
nexolaboral@fen.utile.cl. Bien, exacto. Eso para las empresas u organismos que quieran participar.
Sí, exactamente.
De ya. Todo tipo, grande, chica, mediana.
Con o sin fines de lucro.
Con sin fines de lucro.
Bien.
Que estén dispuestos a recibir alumnos egresados del ámbito de la economía y los negocios.
Nosotros. Correcto. ¿Qué son ingenieros comerciales?
Ingenieros comerciales, tanto de administración como economía, ingenieros en información y control de gestión y contadores auditores.
Bien.
Y yo, no, para cerrar, decir eso, que los dejamos invitados a la facultad, publicar sus ofertas en nuestro portal, es gratuito para todo tipo de organizaciones, y decir que de verdad nosotros somos una universidad preocupada, o sea, nosotros somos una facultad que hoy día estamos preocupados no tanto de que nuestros alumnos se empleen, porque tienen trabajo y buenos trabajos, nosotros estamos preocupados de que sean profesionales íntegros, vinculados con el medio, que valoren la diversidad y que acepten a desafiarse a sí mismos su formación profesional. O sea, si quieren lo voy a decir con todas sus letras, si quieren algún profesional mediocre, en verdad, no vayan a la feria.
Me parece, ahí está hecha la invitación. Palabras de María Constanza Acuña, directora de la unidad Nexo Laboral, y Carolina Valenzuela, parte del equipo de esta unidad de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Constanza, gracias por la visita.
No, muchas gracias por invitarnos.
Carolina, un gusto.
Igualmente.
Que les vaya muy bien.
Gracias.
Gracias a ustedes por la sintonía. Quédense con nosotros. Recuerden que el podcast del programa va a estar disponible un ratito más en diario.uchile.cl. Vienen las noticias de la hora y luego el programa Quiero Ser Científico.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.
Escucha todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo, programa auspiciado por la H. Y conoce los consejos de Segurito. El camino desde tu hogar al trabajo y del trabajo al hogar lo conoces tan bien que puedes decir que lo podrías hacer con los ojos cerrados. Sin embargo, más de 41.000 personas se accidentan en promedio al año por recorrer ese camino en modo piloto automático. Este es un mensaje de la Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor.